y al ritmo de la inflación, nuestro salario se fue devaluando, nos encontramos en las categorías más bajas, por debajo de la línea de pobreza, siendo que hacemos tareas esenciales, creemos que es necesaria esta recomposición.
Fernando Espinosa anunció la entrega de computadoras para estudiantes secundarios.
El intendente de La Matanza lo anunció durante la apertura del 13ª edición de la Feria del Libro del Distrito, que se realiza de forma virtual.
En los próximos días vamos a entregar una serie de netbooks también para los estudiantes de las escuelas secundarias de La Matanza, para volver a poner en marcha esa Argentina que queremos. Una Argentina con inclusión social y con igualdad de oportunidades para todos.
Personas no residentes podrán reingresar a Villa Gesell.
El intendente Gustavo Barrera se refirió a la medida que permitirá que los propietarios obtengan un permiso para visitar sus casas.
Tratando de escucharlos, dándole tranquilidad, porque si queremos comenzar esta pretemporada y temporada, necesariamente vamos a tener que recibir turistas, propietarios no residentes, dueños de cabañas, hoteles, aquellos que tienen un restaurante o un balneario, bueno, otras cuestiones que se fueron planteando que hasta ahora se hacía muy difícil de resolver. Esperemos que después del anuncio del presidente podamos tomar otro tipo de medidas.
Mendoza.
La provincia vuelve a fase 1.
El gobierno anunció que se restringe la circulación desde el domingo a las 16 hasta el martes a las 5:30.
Chubut.
La ministra de Educación recibió a los docentes.
En diálogo con AM750, Florencia Perata explicó que la situación de los trabajadores afectados por la baja de la suplencia.
Se realizó un resguardo laboral de quienes estaban como suplentes al momento de inicio de pandemia. El anterior ministro que toma esta decisión, congelar la situación, dado que esos suplentes no iban a tener posibilidades de tomar suplencias. Esa situación inicial se vio modificada, primero porque muchos agentes que estaban con licencias sin goce de haberes presentaron sus reintegros, y por otro lado las licencias también presentaron sus reintegros. Esa situación genera una doble erogación y en algunos casos una triple erogación. Hay cargos para cubrir. Cuando pedimos la autorización al departamento de personal, se nos informa que el presupuesto estaba ya agotado. Razón por la cual hoy tenemos grados y cursos descubiertos y tenemos imposibilidad de dar cobertura por la erogación que implica sostener estos suplentes.
Pelota. Salió la convocatoria para las eliminatorias.
El técnico de la selección, Lionel Scaloni, confirmó la nómina preliminar para enfrentar el día 8 a Ecuador y el 13 a Bolivia.
Para este sábado se espera una mínima de 8 y una máxima de 16. El cielo estará despejado. Para el domingo se pronostica buen tiempo con una mínima de 6 grados y una máxima que llegará a 20.
En este momento está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 31%, temperatura 16 grados 2 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, estamos en el comienzo de La Venganza Será Terrible. De un momento a otro aparecerán las voces de Patricio Barton y de Gillespie.
Atención. Hola, amigues, buenas noches.
Hola, hola.
Buenas, buenas.
Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya está muy establecido bien el contacto y vamos a preguntar qué novedades ha habido en el día de hoy que merezcan la pena.
Mire, ninguna. Acabo de tener un accidente doméstico.
Sí.
Ajá. Que si esto fuera la televisión podría mostrarle a cámara, pero lo voy a mostrar a ustedes.
Sí.
Y se me cayó el mate arriba de la computadora.
Ah, cuidado, porque me parece que no sirve más, ¿eh?
Ya no servía de antes, imagínese ahora.
Sí, sí. Porque cuidado, porque se puede fulminar usted. Porque
dice que
todo el agua del mate. ¿El mate lleno le cayó?
Sí, me cayó con la yerba y toda la cuestión.
La yerba ya sé, pero el agua, quiero decir.
Sí, sí, todo mezcladito.
Bueno, eso le rompe todas las cosas que hay adentro, ¿vio?
Sí, sí, la yerba es lo peor que hay.
¿Qué hay adentro?
Voy a hacer un contacto así electrónico, y usted va a poner el dedo inocentemente y queda seco ahí.
No, a mí me parece que hay letras que no voy a poder usar del teclado.
Ajá.
Digo que pasaba eso con las máquinas de escribir.
Sí,
que
sí.
Que de pronto tenía una letra mala.
Órganos. El claro. Anterior a este, que era mejor, hay un la que suena todo el rato. O no suena claro. Nunca, ahora no me acuerdo.
Bueno, entonces hay algunas teclas que se inhabilitan. Pero bueno, superado ese escollo, podría
no,
decirle que...
Estoy lo bien. Que podemos sí comentar es que han vuelto los equipos de fútbol. Se renovó el fútbol. Los
sí,
equipos
señor.
Argentinos,
han vuelto a jugar. Racing,
han vuelto a jugar. Sí, señor.
Boca, etcétera. Y justamente aquí tenemos una nota para aquellas personas que quieren empezar a jugar al fútbol y que no tienen experiencia. Y es consejos de seguridad para jugar al fútbol.
¿De seguridad?
Bueno, de seguridad, claro, porque el fútbol también tiene sus peligros, ya le vamos a ir diciendo. Y acá comienza, con pésima literatura, diciendo: el fútbol es un juego emocionante, trepidante.
Sí, trepidante. Se usa poco trepidante, ¿eh?
Sí, se usa poco porque sirve de poco. Y muy divertido también, dice aquí. Es fácil de aprender, así como una forma estupenda de hacer ejercicio físico. Pero el fútbol, ay de nosotros, es un deporte de contacto.
Sí, sí.
Y puede ocurrir lesiones. Para mantenerte lo más seguro posible mientras juegas al fóbal, sigue los siguientes consejos. Primero, vístete con un equipo completo.
Sí.
¿Zapatillas o botas?
Botines.
Zapatillas. Botas. Pero que voy a jugar con botas.
Pero parece el soldado Chamamé jugando con esas botas.
Claro. Pero en España le llaman botas de fútbol.
Claro.
A los zapatos profesionales, provistas de tacos para no resbalar.
Muy bien.
El calzado para jugar al fútbol debe tener tacos moldeados o suelas provistas de surcos de goma o con protuberancias. Lo que sí. Aquí, sin tanto lío, le llamamos tapones.
Tapones, es directamente. Claro.
Han de ser de tu número, sí. Siempre, no solo para el fútbol. Para cualquier clase de tamango, conviene que sean de tu número y no del número de otros.
Sí, sí.
Y no, las debes llevar bien apretadas cada vez que juegues al fútbol. Quiere decir que habrás de atarte los cordones. Después,
sí.
Tienes que usar espinilleras para que no te lesiones las espinillas.
Sí, sí, para mí son las tobilleras, las famosas,
claro,
tobilleras.
Son los tobillos, ¿no? Lleva encima los calcetines y las botas de fútbol. Las espinilleras son las tobilleras, efectivamente.
Sí, sí.
¿No son las canilleras?
Las canilleras, sí.
A las canilleras, no las tobilleras.
Ah, no es lo mismo, realmente.
No, no.
Si no, la tobillera va a la tobillera. Evidentemente son las tobilleras. Las canilleras.
Las canilleras, sí. Que son como una especie de teja.
Sí, usted puede incluso agarrar una revista...
Sí.
Y ponérsela alrededor de la canilla y arriba se pone las medias.
Sí, señor, funciona perfectamente.
Pero
funciona,
qué incómodo que es la canillera, ¿eh?
¿Eh?
Es muy incómoda, yo no logro incorporarla, eso.
Yo nunca uso, ¿no?
Como prenda. Pero veo que en los torneos es obligatorio. Ahora, si nosotros, por
ahora
ejemplo,
es obligatorio, sí, sí.
Participamos del campeonato interradial, que jugamos, sí, con otras radios.
Sí, señor.
Tenemos que usar reglamentariamente las canilleras.
Se mueren, sí, señor, las patadas en los interradiales.
¿Quién es el que más pega?
No, es que también hoy por hoy las radios, tal cual como están posicionadas en el abanico político, donde también está la grieta, si se quiere,
sí,
hay,
sí,
determinadas radios que van a salir a matarnos.
Sí.
No, pero lo que hay, ¿sabe qué? Desde siempre hay muchos muy buenos deportistas, son buenos, los equipos son muy muy fuertes, los equipos del Interradial. Y juegan muchos que son comentaristas, por ejemplo, que antes fueron jugadores de fútbol.
Bueno, pero no vale, eso no vale.
No vale.
Sí, no vale. Me ponen enfrente a Diego Latorre, no vale.
Vale,
sí, sí, porque labura en la radio.
Y bueno, sí, pero estamos en inferioridad de condiciones nosotros. ¿A quién ponemos?
Nosotros no jugamos, señor.
Por eso digo,
no hay esa clase de torneo. Pero es cierto, ahí lo tiene a Ruggeri.
Y bueno,
prácticamente todos los que comentan fútbol fueron jugadores alguna vez, salvo algunos, ¿no?
Bueno. Salvo la mayoría.
Salvo la mayoría. Otros artículos del equipo. Los protectores bucales, sí, señor. Antes de jugar al fútbol, lo primero que usted se tiene que poner es el protector bucal para protegerse los dientes, los labios, las mejillas y la lengua.
Sí, señor. Ahora, qué difícil que es ir con la boca abierta, jadeando. Con,
claro,
el protector
con todo
bucal.
Eso adentro, ¿no? Con,
yo nunca vi
bucales.
Nunca vi ningún jugador de fútbol.
Yo
con
tampoco,
eso.
Nunca. En toda, no, mi vida.
Jamás.
En toda mi vida del fútbol que abarca 50 años, jamás, jamás vi un tipo con una tobillera en la boca.
Se confundirá con el boxeo, quizá, el informe.
Dice, los porteros, atención, nuestra radio, ¿eh?
Sí.
Son nuestro sindicato. Los porteros deben llevar camiseta de manga larga. Pantalones,
claro,
largos provistos de relleno acolchado. Y unos guantes especiales para portero. a fin de protegerte las manos al parar los chutes.
Sí.
Ahí viene el chute.
Bueno, al parar el chute.
Los brazos
realmente, ¿no?
Los brazos cubiertos con acolchado es por si uno, porque el arquero se tira al piso y muchas veces cae con los codos.
Claro, y ahí tiene que, hay que acolchar todo. Sí.
Ahora, ¿usted es el arquero del equipo, por el equipo que veo que tiene puesto?
Sí.
¿No está demasiado acolchado?
¿Esto que tiene acá es acolchado o qué es?
¿Esto es acolchado o esto, mire?
No, es que lo que pasa es que yo le metí goma espuma adentro, la parte de adentro de la camiseta.
Ah, ¿y esto también es goma espuma?
Esos son los pectorales, señor.
Ah, pues, ¿y no, esto? Porque está todo... ¿Y esto otro?
Bueno,
muy mullido todo.
Esto es para parar los chutes, ¿no?
Sí.
Bueno, jugar al fútbol con seguridad. Asegúrate de que tu equipo tiene un entrenador que enfatiza el juego seguro y el juego justo. Nunca voy a hablar del juego justo. Tanto en los partidos como en los entrenamientos. Esto incluye seguir las normas nacionales sobre si está permitido cabecear el balón.
¿Cómo
si? ¿Está permitido cabecear el balón? Atención, De cabeza no vale, señor.
¿Cómo que no va a valer de cabeza?
Acá dice, hay que seguir las normas nacionales, que preguntar al presidente si está permitido cabecear el balón y en caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se puede cabecear?
¿Pero cómo? ¿Con qué frecuencia? Cada vez que
la depende, acá dice, el hecho de cabecear el balón puede conducir a conmociones cerebrales, así como a lesiones en el cuello.
Ajá. Bueno, en todo caso,
entonces.
Bueno.
Voy a hacer una noción.
Una
para
moción.
Que en la Cámara de Diputados se prohíba más de un cabezazo por partido.
No, ¿y cómo mide eso, señor? Además, no sé por qué hace esa salvedad al informe, porque el cabezazo es parte de las cosas permitidas.
Bueno, pero aparte, usted está en una jugada, en el fragor de una jugada, está en el área, le tira la pelota a la cabeza, a usted le pasa la pelota al otro compañero suyo de cabeza, él le vuelve a contestar de cabeza, y usted ya no puede cabecear.
Cerebral, seguro.
Bueno, y usted ya no puede cabecear la tercera vez.
Claro, no.
¿Y qué hace?
Nada, se embroma,
continúa. La deja pasar.
Sin cabecear. Esto nunca lo habíamos pensado. Acá en Argentina siempre hubo el cabezazo libre.
Sí, pero en todo el mundo.
Marchas en el obelisco para reclamar la libertad del cabezazo.
No, pero eso ya existe. No es necesaria la marcha porque ya está permitido.
No importa, señora, la hacemos igual.
Bueno, usted tiene ganas de salir, salga, pero no es así.
Hay que hacerse, para prevenir todas las lesiones, hay que hacerse una revisión médico-deportiva antes de empezar a practicar este deporte. Ustedes lo invitan a jugar un partido de fútbol, antes pasa por la casa del doctor Caragencián y dice, doctor, hágame una revisión médico-deportiva que me voy a jugar a la pelota. Después revise el campo de juego cada vez para asegurarse de que no haya agujeros.
Sí. Esto los jugadores profesionales, uno lo puede ver en los mundiales, por ejemplo, salen los equipos antes a caminar por la cancha y a reconocerla.
Sí, esta no es la cancha San Lorenzo, dicen.
No, señor.
La reconocen, sí.
No creo que la reconozcan.
Incluyendo basura a los jugadores y cristales rotos. Que no haya basura y cristales rotos.
No, por supuesto.
En los mundiales yo veo siempre, están todos ahí mirando.
No, pero usted vio que ahora el jugador contemporáneo profesional le gusta que le mojen la cancha. Muy mojada.
Sí. Incluso en el entretiempo la siguen mojando.
Más, está casi inundada la cancha.
Mójemela.
Pero
dice, a usted guarde los balones de recambio. No hay balones de recambio. Donde yo voy a jugar hay una sola pelota, señor.
Sí, la lleva.
Se rompe, solamo. Pierde, rompe, pincha, garpa. Revise ambas porterías.
Sí, claro.
Los arcos, digamos. para asegurarse de que son seguras. Deben estar bien ancladas al suelo. Bueno, en general, están tan bien ancladas que son postes que están clavados en el piso.
Sí. Sí. Bueno, pero justamente el poste tiene que estar varios centímetros adentro de la tierra. No puede
claro,
estar superficialmente.
Para que no se mueva. Usted a lo mejor se recuesta contra un palo y se cae sentado porque se corre.
Bueno, pero vio que el fútbol, digamos, amateur, así entre nosotros, muchas veces no dispone de arco. Uno lleva una ropa, hace un bollito.
Una ropa y no hay palo ni travesaño.
No hay nada.
No hay nada, solo esa ropa. Así cuando la pelota toma un poco de altura, ya es una cuestión muy opinable
sí.
si fue gol o no fue gol. Y siempre dicen, pasó por arriba de la ropa.
Sí, se pasa más tiempo
alto,
en esas discusiones.
Dice, el arquero dice alto, salté y no llegué, alto.
Sí, ¿qué tiene que ver?
Y bueno, sí,
mira,
es alto.
Claro.
Mirá que no llego. La medida del travesaño no existente es el arquero. Si el arquero no llega, no vale.
Tiene razón. El arquero profesional parado no llega tampoco al travesaño.
Ah, no sé, viejo.
Bueno, pero escúcheme una cosa. Tiene razón el arquero cuando dice alto y que se anule la jugada, porque si no, en ese caso, yo hago un tiro como si fuera un tiro de rugby a 50 claro, metros de altura gol. Y le digo gol.
Sí, porque pero no ustedes están haciendo, trampa poniendo un arquero que mide 90 centímetros.
Sí.
Y bueno. Dice, no llego.
Le pusimos la pulga, como a Messi.
Dice, si el campo está mojado, usa balones sintéticos y no absorbentes. Los balones de cuero pueden absorber mucha agua y volverse muy pesados,
sí.
Aumentando el riesgo de lesiones, especialmente cuando uno cabecea,
sí.
Que directamente queda con los sesos aplastados.
Es que se va llenando la pelota de agua hasta que llega un momento que pesa como 5 kilos
sí,
la pelota.
Sí, así es. Hay que sacarse cualquier piercing o joya antes de jugar o de estrenar.
Sí, señor.
Precalentar y estirar siempre antes de estrenar o de empezar un partido.
Siempre tiene que estirar. Y después también. Si no,
después
hay que hacer
también,
como...
Sí, antes de ir a su casa, tómese 10 minutos y estírese.
Se estira bien estirado.
¡Oh! Ahí está.
Y además le recomiendo, lo que hacen también los jugadores profesionales, se meten en una bañadera llena de hielo cuando termina
no
el
partido. No me diga. Y, sí. Pero nosotros vamos a jugar acá al campito. ¿Dónde sacamos una bañadera? Al heladero le pedimos.
Sí, claro, el heladero.
Lo metemos adentro del triciclo, el heladero que tiene hielo seco.
Bueno, hielo seco quizás sea mucho, no sé.
Bueno, metemos varios.
Pero en la bañadera es su casa. Mira, cuando hace los cumpleaños, no pone las bebidas
pero
en la bañadera.
Juega la pelota cuando hago cumpleaños.
Pero igual, que así como pone las bebidas con los hielos en la bañadera.
Sí. Claro, después me pongo yo.
Se mete usted.
Y vienen todos ahí a buscar la bebida y estoy yo. Adentro, que vengo de jugar a la pelota y les voy dando. ¿Qué quiere?
Bueno.
Dice, una cervecita, muy bien.
Sí,
¿qué le parece esta?
No.
Bueno, dice.
Está bien helada.
Cosa. Usted recién hablaba de que no podemos salir a jugar con joyas. El caso mío es muy especial, porque es la alianza de matrimonio.
Bueno, sí, pero no.
No, ¿cómo no? Yo no me la puedo sacar.
Y además que usted es el arquero,
sí.
¿Usted se acuerda lo que le pasó a Neri Pumpido en el Mundial por un anillo?
No, ¿qué le pasó?
No, por un matrimonio.
Sí, se lesionó porque se enganchó el anillo con uno de los ganchos.
Buah.
Le puede pasar eso y usted queda colgado del travesaño.
Ah, y más que... si usted, por ejemplo, usa reloj. A mí me gusta siempre usar... un reloj en un
anillo,
que lo uso siempre. ¿Para qué? Para saber cuánto falta.
Claro, perfecto.
En vez de preguntarle al refere o algo, miro yo la hora y listo, y voy controlando.
No, bueno, pero no, eso no es profesional.
Que no me diga que es peligroso eso.
Por supuesto. Puede después, golpear a alguien.
Bueno, después tengo a muchos piercing yo también.
Sí.
en distintos lugares, que no viene al caso ahora que yo se los diga.
Sí, pero es importante que lo diga.
En un partido yo no me voy a despojar de cosas que son inherentes a mi personalidad.
No, pero es peligroso. Si usted, por ejemplo, tiene los piercing hechos en las tetillas y se enrieda con la remera, se puede lastimar.
Yo tengo un collar, por ejemplo,
sí,
de tres vueltas.
Sí.
¿Qué peligros pueden entrañar?
Sí. Usted dese por 50% ahorcado ya antes de entrar.
Bueno, dice, hay que aprender las técnicas adecuadas, sobre todo cuando cabeceen el balón. Este tipo, que nunca vio jugar al fútbol, le llama muchísimo la atención que uno
el cabezazo
meta la sí cabeza. La verdad es que a mí también. El cabezazo siempre ha sido una maniobra que me llama mucho la atención. Bien. Dejar de entrenar si se lesionaran o sintieran dolor.
Sí, dolor.
En tal caso, los jugadores deberán ser evaluados por un entrenador, monitor, médico o enfermero.
Sí, señor.
¿Usted qué es?
Monitor.
Antes de volver al campo de fútbol.
Tiene razón, no, son los que están al costado de la cancha.
Sí, uno que se entran pone y lo empiezan a mirar. Y
claro, lo que generalmente tratan de hacer es que, por ejemplo, si la pierna, le agarran la pierna, si la pierna se dobla al medio, en la rodilla, está perfecta.
Sí. Sí, pero si se dobla para atrás, no, ¿eh?
Bueno, si se dobla para atrás, está mal. Si se dobla en tres partes, está mal también.
Bueno, mucho
muy
más
mal. Sí. Y en cuatro ni le digo.
Manténganse bien hidratados, sobre todo en los días calurosos y soleados.
Sí.
Bebiendo abundante cantidad de líquidos antes, durante y después de los partidos y de los entrenamientos. Es que voy a estar con la botella en la mano.
No, detiene el partido por un momento.
Bueno, pero ¿cuántas veces? Ya van cinco veces.
Y bueno, no, y nos vamos a hidratar.
Bueno, conozca, practique varios tipos de deportes a lo largo del año para prevenir lesiones por sobrecarga. ¿Qué es eso?
Si está muy cansado, si usted está utilizando mucho el músculo.
Claro, usted de repente va a jugar el partido de fútbol un día de semana a la noche, pero antes estuvo jugando al vóley y al mediodía estuvo jugando al tenis. Entonces ya los músculos ya llegan sobrecargados.
Bueno, juego seguro, dice aquí. Respete todas las normas de seguridad mientras jueguen al fútbol.
Sí.
Y puede ser la norma de seguridad a respetar. Los semáforos.
No, me imagino que serán normas de... Usted no puede ir con la pierna alzada.
Bueno, pero esas son las reglas del juego y está bien, ¿no? Ser respetuoso con los árbitros y no discutir cuando los sancionen. Señor árbitro,
no,
manifiesto mi disconformidad con el fallo anterior.
El árbitro siempre tiene razón.
Sí.
Y yo se lo digo, bueno, yo soy árbitro, ¿no?
Me imagino.
Sí, señor referee. Y no se discute conmigo, porque si me discute, le cabe la sanción.
Usted es muy, muy así, muy rígido con los jugadores.
No, señor, aplico el reglamento. ¿Usted a eso lo llama rigidez?
No.
Bueno.
Pero yo le pregunto si usted lo aplica siempre o por ahí tiene en cuenta alguna excepción.
No, el reglamento se aplica
ahora
siempre.
Se supone que hay una sola opinión y es la del referee. Si el referee dictamina una cosa, no es un tema discutible o debatible.
Es la única autoridad en
por
la
eso
cancha, el referee. Eso lo
por eso.
A mí me lo enseñaron cuando tenía 6 años.
Por supuesto, por eso, sí, cobre lo que cobre.
No me acuerdo realmente, lamento no acordarme, para no poder, así no le puedo dar la información precisa.
Bueno, no, lo entendemos igual.
Bueno, pero no, cobre... pero me está dando la razón como a los locos.
No le estoy dando la razón.
A mí me gusta dar una apreciación consolidada en la reflexión y el análisis de los hechos. Si yo sí no me acuerdo si tenía 6, 7, 8 años,
sí,
ya no le puedo decir.
Pero bueno, pero eso no
pero
cambia
mi padre
nada.
Me llamó y me dijo, la única autoridad en el campo de juego el árbitro, me dijo, y siguió.
Sí, señor, muy bien su padre.
Siguió tomando
perfecto. Mate. Ahora, la tecnología y los nuevas, la renovación del fútbol
sí,
complicó
señor.
Todo con el VAR.
Claro, y eso disminuye la autoridad del referee.
Claro.
Porque el jugador le puso, ¿usted con qué autoridad me cobra este FAU si no hace ni cinco minutos que los del VAR lo desmintieron?
Claro.
Lo desautorizaron, los del VAR.
No, los del VAR de frente no, señor. Es una herramienta más el VAR que tenemos para dictar sentencia a los jueces.
¿Qué herramienta? ¿Con qué herramienta te ganás la vida?
Pero escúcheme, pero es una herramienta...
A usted lo voy a expulsar, ¿eh? Ya, no. Ya por ese modo. Los brazos en jarra que me está poniendo. ¿Y
dónde quiere que me los ponga los brazos?
Se ponen las manos atrás para que no haya sospecha.
¿Atrás de dónde?
Atrás de su cuerpo tiene que venir.
Bueno, si un jugador del equipo contrario choca contigo o hace algo con lo que no estés de acuerdo, no te tomes las cosas de forma personal.
¡Claro!
No. Nada de que me tocás, que me reempujás. No. Deje que sea el árbitro quien resuelva la situación. Nunca empiece una discusión o pelea con otro jugador. Ah, sí. Usted le dice, árbitro, este jugador que ve a Lee acaba de reempujarme.
Sí, le tiene que decir porque a veces hay jugadores que provocan al otro para que usted se enfurezca.
¿Cómo provocan? ¿De qué manera lo provocan?
Claro, le dicen cosas, por ejemplo, de su novia.
Horrible.
Ah, claro. Al oído, así, al pasar.
Ajá.
Y entonces usted monta en cólera.
¿Monta?
Sí.
Monta en cólera. Y el expulsado va a ser usted.
Claro, claro. Y si uno no tiene novia, ¿qué pasa?
Está, claro, ese bueno, es el tema.
Está cubierto de cualquier incidente.
Bueno, será su hermana, será su madre.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son los mejores ejercicios para entrenar fútbol? Tenemos aquí a un entrenador holandés que ha venido,
sí,
el señor Van der Coso. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos.
Me han dicho que en Holanda los jugadores entrenan sin pelotas. ¿Cómo es eso?
Es lo que llamamos desplazamientos estratégicos. Los desplazamientos estratégicos dentro del campo de juego, por ejemplo, cuando se está atacando, cuando el equipo ataca, todos corren hacia adelante.
Está durísimo.
Pero me han dicho que usted lo hace sin pelotas. ¿A usted qué quiere decir con eso?
Hacemos el simulacro, por ejemplo, que va a sacar el arquero, no usa pelotas, sino hace toda la mímica y todos salen corriendo para adelante.
Pero discúlpeme, ¿cómo hace la mímica para atajar un penal? Porque la mímica de atajar un penal sin pelota es difícil.
No, es mucho más fácil que atajarlo con pelotas.
Sí, pero después usted tiene que ir al partido de verdad, en donde hay pelota.
No, bueno, es que otro... el jugador, si es que lo entiendo yo así, empieza sin pelota, y después cuando tiene la pelota ya prácticamente está como pez en el agua.
Claro, los movimientos ya están coordinados del entrenamiento anterior.
Estás teniendo un problema, estás sobremedicado el holandés este, me parece.
Bueno, y usted me ha dicho que tuvo muchos problemas con muchos jugadores. Usted, le hago la misma pregunta que le hice al árbitro. ¿Es muy rígido en sus conceptos? Gracias, Foncoso.
Para mí, para mi forma de ver, para mi forma de ver, para mi forma de pensar, tiene que haber una autoridad. La autoridad es el técnico en el equipo. En otro lado es otra persona.
Sí, bueno, pero si el jugador, por ejemplo, usted tiene un 9 de área, un 9 de área que no puede jugar en ninguna otra posición, que no sea 9 porque no sabe hacer ninguna otra cosa en la
Bueno, yo particularmente yo no soy partidario de usar 9 de área. Yo
y bueno, un... ¿y qué hace?
Un 9 volante. 9 volante uso
¿Y
yo.
¿Y cómo es 9 volante?
Va de una punta a la otra.
Ese que... Ese debe ser el falso 9 de San Paoli.
Sí. 9 volante. Perdón, Van del Coso. Y no lo quiero poner mal, ¿no? Pero, ¿cuál es mejor para usted? ¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Bueno, es una pregunta que ya me la han realizado en otras oportunidades.
Y bueno, ¿y cuál es la respuesta?
Y ya la contesté en otras oportunidades.
Esa es la respuesta que da... Y en la primera oportunidad, ¿qué contestó?
Bueno...
O sea, cuando todavía no se la habían hecho nunca.
Si uno mira las características individuales de cada uno de los jugadores, cualquiera pensaría que es Cristiano Ronaldo. Pero paradójicamente, a mí me parece que Messi no reúne las características de Cristiano Ronaldo.
Y entonces, no se entiende lo que dice, porque...
Bueno, muchas gracias. Respetamos todas las opiniones y todas las ideologías.
Sí.
Muy bien. La primera conferencia de prensa, quiero agradecer a todos los medios que vinieron.
Nosotros no vinimos nada más.
Nosotros estamos... Somos auspiciados por una fábrica de pelotas. Sí. Pelota Fernández. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Usted nos podría... ¿Podríamos tomar una foto con usted con la pelota en la mano?
No hay ningún problema, no hay ningún problema. Encantado de hacerlo, no hay ningún problema. Tenemos solamente coordinar día y horario y lugar.
Pero ahora...
Ahora. Aquí, la pelota la tengo aquí, mire, acá.
Bueno, no hay ningún problema, solo tendríamos que coordinar cuando hacemos la foto. No hay ningún
ahora,
problema.
Ahora.
También.
Bueno, en ese caso entonces ya están todos los elementos, incluida la pelota, y ustedes en cualquier momento, cuando ustedes quieran, coordinamos para sacar la foto en cualquier momento.
Sí, ahora. No se entiende lo del holandés. Yo creo que no entiende bien.
Yo lo que diría, ya que trajeron la pelota, trajeron el fotógrafo, hagámosla ahora, la foto.
Y sí, es lo que le dijimos.
Eso es lo que le estamos diciendo.
Sí, le estamos diciendo eso. Bueno.
Que mire, agáchese, por favor, Van del Coso.
Sí.
Ahí está.
Me siento arriba de la pelota.
Agarre bien. Sí. Aquí tiene la pelota.
Me siento arriba de la pelota.
¿Podría ser?
Sí, no hay ningún problema.
Pero si usted se sienta, sin ánimo de ofender, pero no se ve la pelota, porque...
No se ve la pelota, claro, porque usted es un poco entrado en carnes.
Claro, digamos que usted la
envuelve.
La pelota
queda un poco oculta ahí entre San Juan y Mendoza.
Sí, y parece que estuviera sentado en el piso.
Si eso no es San Juan y Mendoza... Es la entrada a Cuyo,
¿Se ve la pelota ahí? ¿Se ve?
No, está bien, mire, déjelo. En tal caso lo resolvemos después.
Déjelo, es nuestro oficiante.
Sí, pero ¿sabés qué? Después lo hacemos con la computadora, con el Photoshop.
Ah, le ponemos una pelota allí.
Te ponemos las pelotas.
Claro.
Con el logotipo de Fernández.
Claro, que ya está justo... Porque a veces se sientan y queda el nombre al revés de la pelota.
Claro, dice Fer... Y sí. No se ve lo otro.
Y no se ven Andes.
Claro.
Bueno muchas bueno, pero gracias. Muchas gracias. ¿Qué opina de la próxima gira? ¿Usted en qué equipo está? Ahora que me acuerdo, no le hemos preguntado.
A mí, yo cuando me enteré que la contratación era para un equipo argentino de primera categoría, acepté inmediatamente, porque la tradición argentina futbolística es una de las mejores del mundo, está entre las 10 o 20 mejores del mundo.
¿Y qué jugador de Argentina le gusta? Bueno, Messi parece que no.
¿Gordillo?
¿Gordillo? ¿Dónde juega Gordillo?
Y
el Tapón Gordillo, sí, sí señor, amigo de este
sí, señor. Sí, señor, Tapón Gordillo, jugador de la década del 70. Recuerdo Norberto Alonso.
Sí, pero algo más actual, digo, porque hay nuevas generaciones de jugadores.
¿Usted va a contratar algún jugador argentino para su equipo ahora? ¿Algún jugador nuevo?
Estuve, justo vengo de reunirme con dirigentes del club que me trajeron. Tuvimos una reunión muy cordial donde hablamos de los posibles refuerzos. Y este año no serían, sino me dijeron el próximo año.
¿Y usted por qué no nos puede dar algún nombre?
Bueno, yo pedí a Stafusa.
¡Stafusa se retiró! ¡Stafusa se retiró! ¿Por qué no lo llama
Stafusa?
Sí. ¿Por qué no lo pide a Dijkstra también, ya que está?
Bueno, muchísimas gracias, Van der Coso.
El honor de saludarlos. Un abrazo enorme.
Adiós, gracias. Adiós.
Adiós.
Bueno. Qué orgullo tenerlo acá en el programa, ¿no? Haberlo tenido.
Sí, sí, realmente, qué sabiduría este hombre, ¿eh?
Qué sabiduría.
Pero ahora que se fue, qué resentido, ¿no?
Bueno.
Qué lo resentido.
Que pasa, ¿sabe por qué? Porque argentino.
¿Cómo va a comparar a Cristiano Ronaldo con Messi, señor?
Y bueno.
Qué barbaridad.
Se quedó con la sangre en el ojo porque perdieron la final en el 78.
Sí. Perdón, volví un minutito para hacer...
¿Cómo le va? Hemos estado encantados de escucharlo, Van der Coso.
Le voy a hacer un comentario amistoso y simpático. ¿Ven la remera que yo tengo? Es la de Holanda. Es la remera de las camisetas de la selección de Holanda. De los dos estrellas que tiene arriba, son los dos campeonatos ganados.
Y no ganó nada Holanda.
Nunca ganó nada Holanda.
Nunca ganó.
Hasta luego.
Con nosotros.
Hasta luego.
Lo dicho, un resentido. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros lectores.
Bueno, nuestros lectores radiales, que nos escriben al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también escriben al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y ahí dicen cosas como esta.
Bueno, aquí Carolina Pintos nos escribe por Facebook desde Montevideo, siempre firme. Dice, le pregunto al señor Dolina si es gardeliano. Y sí, yo creo que la respuesta...
Sí.
Sí. Y al sí, claro trío sí. Y le hace un pedido al trío sin nombre, que es El Largo y Sinuoso Camino, aquella canción de los Beatles, The Long and Winding Road.
Bueno. Dolina, releyendo La Invención de Morel, me acordé de usted por este exquisito detalle. Soles prenatales han de haber dorado su piel. Bueno, no está mal, los soles prenatales. Y hoy Casares es ese. El demiurgo de Hurlingham, a veces un detractor, elogia involuntariamente a quien quiere criticar. En un programa de radio, un periodista dijo que el presidente está a contramano del sentido común. Y bueno, me parece algo positivo, dice el demiurgo. Tiene razón. Bueno.
Agustín Pardo Sena dice, manda saludos. Les pide al trío sin nombre Las Aventuras de Tintín. Mire, que ayer creo que hablábamos de eso.
Sí, sí, sí. Olga Rango pide Strawberry Fields Forever.
Sí.
Tengan en cuenta mis años y mi constancia. Dice, bueno.
¿En qué sentido? ¿A favor o en contra?
No sé, claro.
Strawberry Fields era el lugar que fuimos, que era una especie de orfanato. Tuvimos en la puerta.
Sí, sí, ahí mismo.
Que estaba ahora, estaban refaccionándolo. Aquí nos escribe Beatriz Altuna y dice, buen día, Vengadores. Maestro, cuente cómo le fue con la balanza.
Ah, la pude hacer andar al final.
Ah, bueno, vio.
Le faltaban las pilas, le faltaba.
Bueno, porque dice, si me hubiera avisado, yo justamente vendo balanzas. Eso
no
sí.
Me diga.
Sí, dice, son las balanzas marca Gama, que es corazón italiano, pero fabricadas en Argentina. ¿Y sabe qué? Se la obsequiaba.
¿Cómo?
Se la iba a regalar, la oyente.
Oh, mire, justo ahora. Bueno, regálemela y yo después se la obsequio a algún amigo para el cumpleaños.
Si no pone una pata en cada balanza.
Sí.
Sí, también, como el coloso de Rodas.
Sí.
Viernes 18 de septiembre, día de la uva garnacha.
Vamos, todavía.
Me asusté muchísimo. Recordatorio para el zamballón de la heladería, que se hace con vino garnacha. Esto lo dice Juan Pablo Carbone de San Martín.
María Cecilia Fernández es de Olavarría. Saluda a su prima María de las Mercedes, que escucha desde Caballito y se ríen así, juntas pero separadas.
Nos escribe Ramiro de La Plata y dice: un beso para el amor de mi vida, Mariela, de parte de Ramiro, desde La Plata, que es él, digamos.
Claro, pero cuidado con esos mensajes, porque ¿por a lo mejor revelan, o revelamos nosotros en nuestra inocencia, un romance ilícito.
Y bueno, mire, no nos podemos hacer responsables.
La persona desafortunada tiene que escuchar y se entera de que a su mujer ponele, hay otro ñato que le dice el amor de mi vida.
Bueno.
Cuidado con eso, cuidado.
Pero no podemos hacernos responsables, señor Reyes.
No nos hacemos responsables.
Y claro, no. Imagínese, usted cuando deja, por ejemplo, un auto en un estacionamiento, hay un cartel que dice, si faltan objetos en el interior del auto, no, sí, la casa no se hace responsable.
Claro. ¿Y quién se va a hacer responsable? Para mí que fueron ellos.
Y bueno, nosotros acá tampoco.
Claro, si los ladrones, por ejemplo, ¿por qué no se ponen, los chorros se ponen acá colgando una cosa? Dice, no, los ladrones no nos hacemos responsables de las cosas que nosotros mismos le afanábamos. Bien. Acá una pregunta de Mariano de Malargues. Sí. ¿De dónde viene la frase hoy es un día peronista cuando hay un día soleado? Es una manera de decir, no viene de ningún lado. Viene de... Lo usaba mucho Luis Elías Ojit cuando estaba transmitiendo algún evento...
De automovilismo.
Sí, automovilismo especialmente. Y había mucho sol y por ahí había resultados favorables a los pilotos argentinos o lo que sea. Él dice, hoy es un día peronista. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué más?
Aquí está Ana Barral, dice: desfallezco de agradecimiento por la amplia explicación de Ojos Maulas versus El sueño del pibe. Bueno. Y ahora ando con un tango que no se me va de la cabeza, el tango Nada, y como soy pedigüeña, lo quiero oír en la voz de Alejandro Dolina.
No, yo aconsejo no cantarlo, este tango. Bueno, Fernando Aguirre, la ira, la acidez de Dios.
Sí.
¿Cómo se llama eso que toca en el piano cada vez que se le cae una casa encima? Ah, esto. Dice, lo quiero escuchar completo. Bueno, dice, hay una música similar, Final Fantasy IX, Little City Treno, compuesta por el japonés Nobuo Uematsu. ¿Qué tal, sí, Uematsu? Por último, ¿qué he generado Gillespie?
¿Por qué?
Sí. Spoileando Romeo y Julieta.
No,
sí. Lo único que dijo Romeo y Julieta fue el final, es así.
Sí, no, pero este muchacho dice que no la vio, es la acidez de Dios, dice, yo no la vi todavía.
Bueno, sí, bueno. Tiene 300 años eso.
Sí, bueno. ¿Qué más?
Aquí, Miguel de Termas dice, ¿podría hablar algo de Zeferino en Amuncurá y un poquito del concierto número 1 de Tchaikovsky?
Bueno... Soy Noel León Ocampos, quiero agradecerle al trío Sin Nombre por la versión de Something. Mi papá y yo pensamos igual que Gillespie con respecto a Harrison, aunque es absurdo decir que es el mejor Beatles, ya que los cuatro, bla, 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 bla.
Sí.
Bueno.
Laura Aliaga dice, me encanta cuando Alejandro menciona lugares cercanos a donde yo vivo. El otro día contó
que había... Dígame dónde vive y le nombramos lugares cercanos.
Bueno, mire, ahora le cuento la historia. Dice, el otro día contó que había perdido en Rubén Darío una novia que llevaba en la moto.
Sí.
Y bueno, una noche, hace algunos años, volví de caminar por Hurlingham, calles desiertas, solo mis hijos y yo. Eran las 12 de la noche, encendí la radio y justo Dolina se puso a describir a Hurlingham de noche como un pueblo fantasma, y fue tan certero como notable.
¿Cómo va a salir de noche por Hurlingham? No hay nada.
Y se ve que vive por ahí.
Rubén Darío arranca para allá, para arriba, cruza la vía del San Martín, nadie. Llega hasta el otro cruce, donde está la pizzería y heladería Los Dos Cuñados. No me diga que la sacaron. Hasta mire. Vergara, ¿no? En Vergara están sí. Los Dos Cuñados. Nadie. Y así puede caminar tranquilamente por todo Hurlingham sin encontrar ninguna persona. Hasta ya por las 10 de la mañana, que por ahí se levanta alguno y sale a la puerta.
Sí, antes se levanta, señor.
Bueno. ¿Qué más?
Eda Mabel cumple 18 años, de Almagro, y Tito del barrio de Núñez dice que en ese barrio las mujeres son hermosas, en Almagro.
Ajá. ¿En dónde? ¿En Almagro?
¿Cómo?
De Rosario Miguel, pide Mercedita. Bueno, vamos a poner este otro acordeón, es mejor. Cambié de acordeón.
A ver.
Más.
Mirta Contreras dice, hola Vengadores, soy Mirta de San Justo. Me reí mucho con el programa de los gauchos, insuperable hasta ahora, dice. Mi abuela me contaba que para el dolor de muelas en el campo le ponían un sapo en la mejilla.
Ajá. Ah, mire.
Bueno.
No nos dice
acá si funcionaba. Una larga historia, de recuerdos, sabe cómo me gustan a mí los recuerdos. Dice, con mi hermano, esto es Rubén Suárez, lo empezamos a escuchar cuando adolescentes, allá por el 85, Demasiado Tarde para Lágrimas, con Castelo y Astronauta. Al programa lo encontramos por casualidad. LU20, la radio local, a las 12 cerraba su transmisión. Así que empezamos a buscar radio por ahí, y así lo encontramos. Creíamos que el sordo Gansé era real. Lo escuchábamos por AM y la señal iba y volvía. Así que nos perdíamos el 25% del programa, más o menos. Y desde entonces sigo firme, ¿eh? Trabajo como docente en la Escuela Provincial número 702, entre Leu y Chubut, cuya biblioteca lleva su nombre. El mío, quiero decir.
Claro, no el de Leu.
Espero otro streaming y más objetos mágicos. Saludos desde el sur, Rubén Suárez. Muchas gracias por el recuerdo.
Claudia de Tucumán dice que nos extraña durante los fines de semana, y aquí también Cecilia Fernández de Olavarría, a esto ya lo dije, que saluda a la prima.
Ajá, tiene razón.
Martín bueno. Politeo dice, Alejandro, ¿es cierto que usted compuso el jingle del comercial de pilas Everready?
No.
Bueno.
Justo ese no.
Sí, no me acuerdo, estaba pensando cómo era la... Una pila de vida, ¿no era?
Me acuerdo. Sí, una pila de vida, sí, pero sí. No me acuerdo.
Dice, viva, viva, pero viva la música. No, así decía.
¿Cómo era?
Viva, viva, viva la música.
Ah.
Viva el sol. Con una pila de vida.
Sí, sí.
Pero andaba circulando esa información.
Sí, a mí me lo preguntaron otra vez.
Sí, ¿se acuerda?
Aquella vez dije que sí.
Ah, por eso entonces.
No. Bueno,
Eduardo Uomini dice, lo amenazo en japonés para que dé más miedo. Dice, si usted no lee el mensaje, usted el molil.
Antes decíamos eso, sí, sí. Usted no lee mi mensaje, usted el molil. Los escucho hace años, desde mi juventud, otro más. Ustedes se ríen, bueno. ¿Qué dice? Nada. Nada, que les gusta cuando nos reímos y habla de nuestra sabiduría y como artistas, como músicos, sus padres son unos grandes, nada más, gracias. Oiga, Casañas, que deja para el final una sola palabra. Buenas noches.
Muy bien. Bueno, gracias a todos, Sandra Michelena, Viviana Burgos, sí. Rafael Pérez de Rosas,
a Hernán Canteros también, de Vicente López, que dice que el programa es una maravilla para el alma.
¿Para quién?
Para el alma.
Ah.
Mi hijo de 2 años mira la radio y dice, escuchemos a Olina, mamá, soy Gabriela de Loma de Zamora. Qué bueno.
Bueno, muy lindo mensaje.
Sí.
Así que vamos a terminar con él. La lista de mensajes del día de hoy, y vamos a hacer una pausa, por favor.
7:50.
7:50. 10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, y también conectados en las redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes en el 6585 5580. Ahí nos pueden escribir.
Hablaremos hoy acerca de la malaria y la quina. Desde sus comienzos, la medicina usó para sus remedios sustancias mayormente vegetales. Ahí estaba el griego Dioscórides, que escribió en el siglo I un libro sobre plantas medicinales, se llamaba Materia Médica, y durante 1500 años lo usaron como texto obligado para todos los estudiosos de las enfermedades. Hasta que en el siglo XVII, el español Andrés Laguna, qué sí. Cosa triste es el río, quién pudiera ser Laguna. El viejo Laguna publicó la obra de Dioscórides, pero, considerando que el trabajo era incompleto, le agregó unas plantas conocidas en su época, y sobre todo algunas que habían llegado de América. Y ahí estaba la quina. Ya veremos. Una de las enfermedades más extendidas por todo el mundo era la malaria. Los romanos le dieron ese nombre porque la creían causada por algún miasma o podredumbre del aire. Así que decía que era mal del aire, ¿no? La enfermedad apareció en África, en la región de Etiopía. Hoy se sabe que primero la tuvieron un cierto tipo de gorila y después pasó a nuestra especie. Desde el Valle del Nilo llegó al Mediterráneo y después pasó al Asia y a Europa. En América se cree que llegó con los españoles y para principios del siglo XIX ya estaba la malaria en todo el planeta. Escribieron sobre la malaria Hipócrates, Heródoto, Homero, en la Grecia clásica. Y en Roma era temida, porque justamente había marismas y pantanos que rodeaban la ciudad imperial. Mucho después se supo que la malaria atacaba de modo especial a los habitantes de comarcas próximas a lagunas o aguas estancadas. Se la llamó también paludismo, por la palabra latina palis, que significa laguna. Precisamente Roma era una de las ciudades más castigadas por el paludismo debido a su cercanía a las lagunas pontinas. Hoy sabemos más que eso. Sabemos que la enfermedad la transmite mediante su picadura la hembra, la señora, ¿no? Sí. De un mosquito que deposita en el picado un parásito llamado Plasmodium. Es el mosquito anófeles de larga fama. En 1880, el médico militar francés Charles-Louis Alphonse Laveran, trabajando en Argelia, observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de personas con malaria. Por ese descubrimiento se le dio el premio Nobel en fisiología un tiempo después. Se lo regalaron, escúcheme. Cuando la malaria se desplegó en América, los sabios del Imperio Inca aplicaban un remedio que tenían por mágico y cuya divulgación se castigaba con la muerte. En 1630, la esposa del corregidor español de Loja, en el virreinato de Quito, enfermó de malaria. Uno de los indios de aquellas tierras, que tenía un buen trato con la corregidora, le administró una porción de aquellos polvos secretos. Era una sustancia extraída de la corteza de un árbol llamado, en quechua, quina.
Sí.
La dama curó de sus fiebres, como por encanto, y decidió, junto con su esposo, el corregidor de Loja, guardar el secreto para no comprometer la vida del indio que le había salvado. Años más tarde se enfermó la condesa de Chinchón, la esposa del virrey del Perú. ¿Cómo le va, condesa? Justo me faltaba una. El virrey buscaba por todas partes remedio al mal que la sacudía con fiebres y temblores. De algún modo llegó a sus oídos el asunto de la curación de la esposa del corregidor de Loja y le rogó al funcionario que le contara cómo lo había conseguido. Tras alguna reticencia, el corregidor decidió explicar de qué modo se había curado su mujer. y después de nuevos ruegos, el virrey de Loja se encargó de conseguir él mismo los polvos tan celosamente guardados. La recuperación de la condesa fue tan asombrosa como en la otra dama. Sus calenturas desaparecieron como por arte de magia. Y vino a suceder que la condesa de Chinchón consideró que semejante remedio no se podía ocultar a Europa. Y con la ayuda y la autoridad de su marido, logró obtener una buena cantidad de polvo de quina que se llevó hasta España. Allí repartieron la provisión entre amigos y conocidos, que enseguida extendieron la fama del producto. También se desplegó la fama de la señora que lo había dado a conocer. De hecho, la quina se popularizó con el nombre de polvos de la condesa.
Sí,
muy bien. Bueno. En 1635, el jesuita Bernabé Cobo publicó su Historia del Nuevo Mundo, y allí escribió, lo paso a leer, en los términos de la ciudad de Loja, diócesis de Quito, nace cierta casta de árboles grandes que tienen la corteza como de canela, pero un poco más gruesa y muy amarga, la cual, molida en polvo, se da a los que tienen calenturas y con solo este remedio se quita. Muy bien. Era la primera descripción escrita del árbol de la quina. Cobo añade que sus polvos ya son conocidos en Europa. Se refiere a los polvos del árbol. Sí. Que incluso se enviaban a Roma. Pasaron a conocerse, no ya como de la condesa, sino como el polvo de los jesuitas. Al poco tiempo, los jesuitas establecidos en Perú llevaron a Roma la quina y se convirtieron en los máximos propagandistas de sus virtudes. Jorobarse y tomar quina es la mejor medicina. El primer informe científico sobre el árbol de la quina que llegó a Europa lo envió Jean-Marie de la Condamine. La Condamine fue aquel que con Voltaire se hizo millonario con la lotería francesa. El informe se publicó en París en 1740 y Linneo, el famoso clasificador, recibió muestras y escritos de la Condamine y con ellos clasificó el árbol de la quina y le asignó el género Cinchonia en 1742 y lo publicó en 1753 en honor de la bella y joven condesa de Chinchón. Pero había muchos árboles de quina de distinta estirpe, y algunos servían y otros no. José Celestino Mutis, un sacerdote botánico, geógrafo, matemático, médico de Cádiz, que acostumbraba a rajarse en mitad de las reuniones, fue quien aclaró definitivamente la confusión entre varias especies de Cinchonia y estableció cuáles eran eficaces contra la malaria y cuáles no. Hay distintas clases de Cinchón. Está, por ejemplo, con cartas de Cinchón.
Sí,
hay más barajas, hay ocho, con ocho y con nueve.
Sí, señor.
Está con la baraja común, se juega con comodines.
Con comodines.
Algunos cortan con siete, otros con nueve, otros con cinco. Otros, el Cinchón no vale con comodines. Bueno, otro se corta menos diez.
Sí.
Sí, bueno, son todas cosas que antes de jugar al Cinchón hay que aclarar. Por ejemplo, si yo corto menos 10 en la primera mano, ¿se me descuenta los 10 o no se me descuenta?
Bueno, no lo sé. No sé. Yo tampoco lo sé eso.
¿Vale cortar en la primera mano? Esa es otra cosa, ¿no?
Es difícil, parece todo así.
Se enganchan las cartas, se enganchan en el que corta, en el juego del que corta solamente, o en el todos los juegos. De todos los jugadores. Otra cosa que no se sabe, que hay que aclarar. ¿A cuánto vamos? ¿A 100 o a 150? Si jugamos por plata, ¿el enganche vale lo mismo que el partido o hay que pagar doble para engancharse? Bueno, son cosas que hay que...
Mire, pagar. Un montón,
son muchas cosas.
Pero muchos vacíos legales ahí, parece.
Sí, mucho. ¿Valen dos comodines seguidos en un mismo juego? Todo eso, imagínense, antes de jugar al Cinchón hay que estar 2 horas poniéndose de acuerdo acerca de las reglas. ¿Con cuánto?
Claro, tiempo? Bueno.
¿Vale cortar con un juego solo? Y no sé. De la corteza de la quina se extraía el alcaloide quinina, que era el compuesto que actuaba contra la fiebre. Lo consiguieron los químicos franceses Pierre-Joseph Pelletier y Joseph Bien-Aimé Caventou, el otro. Este alcaloide fue durante más de un siglo el único alivio para el paludismo. La quinina era asquerosa. Vamos a decirlo de una vez.
Amarga, me imagino.
Amarga como suspiro de... Bien. Como la corteza original era muy amarga y de un gusto desagradable, desde que empezó a utilizarse, se buscaron muchos trucos para hacer pasable el mejunje. Era famosa la mezcla de William Buchan, pero sobre todo el bebedizo secreto del inglés Richard Talbot, que preparaba un juguito, ¿no? Bueno, el escritor La Rochefoucauld también preparó, o mejor dicho, fue le dio a su sobrina, que al final se murió, el preparado de Talbot. Talbot también atendió a Carlos II de Inglaterra, al cardenal Mazarino, e incluso a Luis XIV. Luis XIV había comprado la fórmula de su remedio por un buen precio, pero prometió que no se haría pública hasta después de la muerte de Tabor. Por cierto, Luis XIV le pagó 3.000 luises de oro y una pensión para toda la vida. De la quina y la quinina nació también una popular bebida victoriana inventada en la India, que conocemos como gin tonic, o muchas veces Indian tonic.
Sí, señor,
claro, exactamente. Porque es de la India. El primer Indian tonic con quinina se fabricó en 1858. Tenía mucha menos quinina, digamos una décima parte de la necesaria como dosis terapéutica.
Claro, claro.
Pero de ahí, de la quinina, viene el amargor del Indian tonic. Nombraré claro. Marcas de Indian tonic. Indian sí. Tonic Bills. Indian tonic Cunnington.
Sí, señor.
Indian tonic concentrado Comari.
Ah, mire usted.
Bueno,
ahora hay una bebida que es parecida, que la de los toros, famosa.
Sí, es eso, Indian tonic. Claro. Ahora sí. Le llaman agua tónica. Pasó claro. De moda el gin tonic y el Indian tonic.
Y Schweppes.
A mediado.
Era un señor también, el señor Schweppes.
Sí, sí, sí. A mediados del siglo XIX y después de conspiraciones y aventuras, los holandeses consiguieron semillas del árbol de la quina y establecieron plantaciones en sus colonias de Indonesia, sobre todo en la isla de Java. Algunos naturalistas y exploradores, más bien espías, ¿no?, viajaron a los Andes en busca de ejemplares y semillas del árbol de la quina y consiguieron llevar a las colonias y resembrar los árboles. En fin, el 90% del comercio mundial de la corteza y de la quinina entre 1890 y 1940 venía de las colonias holandesas de Indonesia. Vean este dato. Con la quinina a su disposición, los primeros beneficiarios fueron los ejércitos imperiales. Se dio quinina en cantidades masivas a los ejércitos europeos en las colonias de África y en el sur y sudeste de Asia. Las potencias europeas entonces pudieron colonizar los países con malaria en Asia y África, afianzarse y ampliar su dominio. En 1940, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses conquistaron Java y sus plantaciones de quina. De inmediato, los aliados se quedaron sin quinina y empezaron a padecer la malaria en muchas de las zonas del combate. Bueno, los aliados no perdieron esa guerra, pero algo sí sucedió, y es que empezaron las independencias de muchos países en los que la malaria empezó a ahuyentar a los ejércitos colonizadores,
claro,
digamos,
claro, claro.
Mejor palabra, definitivamente. Un último dato, Estados Unidos se dio cuenta de lo que les pasaba a los europeos y promovió plantaciones del árbol de la quina en Centro y Sudamérica. Y después fueron las compañías farmacéuticas las que fabricaron en cantidad suficiente droga sintética según la farmacopea natural. Para el ejército de los Estados Unidos, solo el proyecto Manhattan, que es el de la bomba atómica, superó las prioridades de la investigación y fabricación de drogas contra la malaria para poder avanzar por el mundo sin que ningún mosquito los detuviera. De donde la quina viene a ser un producto favorable a la intervención de los estados europeos en todo el mundo. Quiero recordar un producto que no está mencionado aquí, que es la ferroquina Bisleri. Sí. No sé si alguno de ustedes lo habrá oído nombrar.
Sí, lo oí nombrar, sí.
Claro, era famoso un león. Decía, el aperitivo del león y el león de los aperitivos, decían los locutores. Había un león y había una pregunta, decía, ¿queréis la salud? Tomad ferroquina Bisleri. En algunos decían hierroquina, y otros decían ferrochina, porque ferroquina es italiano.
Claro.
Y entonces se escribe ferrochina, ferroquina, Bisleri era el fabricante, ¿no? Y decía que servía para regenerar la sangre, y qué sé yo. Era muy popular. Muy popular.
Era como una especie de Fernet, una cosa así, una bebida.
Parecía Fernet, sí.
Claro.
Sí. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar todos estos datos? Vamos a escuchar a Gardel en su tango, Amargura.
Persigue implacable tu boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella me ofrecía el beso de tus labios rojo como un clavel. Un viento de locura madera de tu mente, desecho de amargura y yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, tu boca que reía, yo no pude matar. Pues su amor de un día, toda mi fortuna, confié en mi alegría, a los carpos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, y en mi huella son los llantos y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja querida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar. Pero estas penas son tan de amor y desengaño como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa tu imagen me obsesiona, es como una condena, su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Pues su amor de un día, toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, confiar en ella, hoy ahí en mi huella son los llantos y mi dolor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Amargura.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, no gaste plata de gusto, por no decir otra cosa. Y aquí tenemos una lista de 17 artículos tentadores pero inútiles que usted debe dejar de comprar inmediatamente. Y la muy primera bien cosa es billete de lotería. ¿Cómo, señor? Auspicia este programa Lotería de Tandil. Perder sí por perder, pierda con Lotería de Tandil.
No, señor.
¿Pero bueno, por qué no deja
que... Ahora con ese consejo, Stronati se muere.
Escúcheme, imagínese. Todas las loterías. Nosotros en un tiempo teníamos el auspicio de la lotería.
Claro.
Así que...
Me acuerdo.
Sí, sí, sí. La mayoría reconoce que jugar a la lotería es gastar dinero. Pero la idea de por qué no yo aún persiste. La Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales. ¿Cómo provinciales?
Sí, hay loterías provinciales. Sí,
pero no hay provincias en Estados Unidos.
Ah, no, federadas claro, debe ser.
Bueno, informa que los estadounidenses gastan más de 70.000 millones al año en boleto de lotería. Las probabilidades de ganar, una estadística citada con frecuencia, es 1 en 175 millones. No, señor, está mal.
Está mal la
cuenta. Hay 45.000 números de billetes, señor. Es 1 en 45.000. Digo, en la de Navidad, en otras hay menos. Y usted puede ganar, aceptar terminación. Si juega la quiniela, claro, 100. A las dos cifras, una en mil si juega tres cifras. Ah, no macané.
Claro, 175 millones. ¿Cómo?
¿Qué tenés? 175 millones de números. Aunque puede ser que la lotería norteamericana
quizás
sea muy compleja. Como esas que hay, viste, que no terminan nunca de dar los números. Hay news en San Petersburgo, pero Florida, ¿no? En Petersburgo, en Rusia. Señala que las personas son más propensas a dar a luz gemelos unidos o a ser atacados por un tiburón, aplastados por una máquina expendedora o convertirse en presidente de los Estados Unidos que ganar la lotería. Sin embargo, yo le voy a decir que mi tío Morocho se sacó sí la lotería y sin embargo no dio a luz gemelos unidos, no fue atacado por un tiburón, no fue aplastado por una máquina expendedora, ni se convirtió en presidente de los Estados Unidos.
Bueno, sí.
Y eso se lo puedo certificar yo.
¿Y agarró todos los números de la lotería? ¿Todos?
Ganó así el primer premio.
Ah, ¿se hizo millonario?
Más o menos, eso yo.
¿Para cuánto se alcanza si usted gana el Gordo de Navidad?
El Gordo de Navidad es una cosa, pero por ahí los billetes de comunes no son tan...
Claro, pero la casa se compra un departamento de tres ambientes en Villa Crespo.
Sí, más o menos, sí. Y ya está.
Bueno.
Sí, sí. Bueno, mi tío tenía un departamento en Villa Crespo, justamente.
¿Sí?
Calculo que se lo habrá comprado así. Después, no compre trapos. ¿Cómo trapos?
¿Cómo trapos?
Ah, trapos para de piso.
Para sí, limpiar. Porque usa cosas, usa los calzones que no usa
claro.
más.
Claro. Que descarta. Y, claro. No, no, no. A menos que tengas una cocina comercial, no hay necesidad de gastar dinero en eso. Corta viejas.
¿Cómo no, viejas qué?
Ah, no, corta viejas camisetas.
Claro, por favor.
Tela manchada u otros textiles para usar como trapo. Bueno.
Muy bien.
Zapato de bebé.
No, tampoco gasten eso.
Los bebés no necesitan zapatos, señora.
Claro.
Los niños probablemente no toleran usarlos, por lo que los perderán. Usted sabe que yo tengo, andan por ahí, no sé dónde estarán. Unas botitas mías.
¿Ah, sí?
Sí, que son de cuero, y otros que son los zapatitos tejidos.
Escarpines, los escarpines.
Es la única cosa que yo conservo, o me parecía que conservaba, porque yo le habré contado que a mí me afanaron absolutamente todo.
Sí.
Todo lo que usted se pueda imaginar, me lo hicieron.
Pero los escarpines, eso
ningún
también.
Ningún recuerdo tengo, ni de mi viejo, ni de mi vieja, de alguna cosita. Tengo una mesita chiquita que uso como mesa de luz ahora, que usaba mi viejo para poner arriba una radio. Y después no tengo más nada.
Bueno, lo que pasa es que afanarle la mesa de luz al ladrón...
Pero no, sí, los ladrones. Que a mí siempre me han robado personas, o sea, queridas, amigos, parientes. Por suerte nunca me han asaltado, ¿no? Siempre son los que me afanaron personas así, de la casa, por decirlo así. Bien, amigos. Después, no compre bolsa de basura perfumada. ¿Y dónde venden bolsas de basura perfumada?
Sí, hay bolsas de basura perfumada.
Dice, las bolsas de basura perfumadas pueden costar casi el doble del costo de una no perfumada.
No sé por qué las perfuman. Porque es peor. Es peor el olor mezclado. Es como
si
el papel
higiénico. Si te gusta el olor de la basura, utiliza un tacho más pequeño. Señora, bueno, ese tacho es demasiado grande.
Sí. Sí,
cuanto más grande el tacho, más basura y más olor. Buah.
¿Vio que hay papel higiénico también perfumado?
No me diga.
Sí.
Bueno, pero ese sí podría comprar, ¿no?
No, ¿para qué? Si lo desecha inmediatamente.
Se pone de novio, cosas así.
Mire, eso lo desecha.
Otra cosa es que la basura hay que tirarla rápido.
Sí, bueno, una vez por día.
En el día, máximo en el día.
Sí, señor.
Uno puede conservar la basura 2 semanas.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que si usted vive solo y consume pocas cosas...
Claro, no va a estar sacando una bolsa con
la escupida del mate.
Una peladura de mandarina, nada más.
Sí.
Bien. Telefonía fija. Claro, teléfono fijo, no compre. La mayoría de los planes de telefonía móvil... ya tienen un gran costo con los presupuestos mensuales y la línea fija prácticamente no sirve para nada. Yo soy el único que la sigue pagando, aunque no me ande. Se me rompió hace como 3 años, nunca me la vinieron a arreglar y nunca me acuerdo de darlo de baja al teléfono.
Claro, sí, ahí.
Así que estoy ahí, ¿no? Después, productos de baño elegantes. A ver qué dice acá.
A ver.
Ah, porque a mí me gusta el producto de baño elegante.
Es un detalle lindo.
¿Cuándo necesitas un regalo impersonal pero conveniente? ¿Por qué no comprar un gel de ducha, una crema, un aerosol o un bálsamo con un buen aroma? Bueno, en primer lugar, estos elementos tienden a acumularse absorbiendo espacio en el estante y nada más. Tiene razón. Sí. Algunos parecen sin fondo y pueden ser invadidos por las bacterias o vencen mucho antes de que uno los use o los termine. Los olores son a menudo abrumadores.
Sí.
¡Qué olor abrumador!
Sí.
Y desagradables para todos. Mirá vos,
auspicia, la mayoría de las cosas...
productos de baño, tal.
Abrumador.
Abrumador.
No, le digo, la mayoría de las cosas que usted tiene en el baño ahora mismo y cada uno de los que nos está escuchando, sí, el 70%
no sirve. Yo no creo que se queda corto.
Tiene que tirar.
Bien. Tampoco compre herramientas para preparar comidas especiales. A ver, ya me imagino.
Sí, sí.
Los aparatos de cocina de uso único pasan de ser útiles a ¿por qué lo compré?
Sí, en general, yo tengo algunos.
Sí, ponele peladores de ajo y de espárrago, cortadoras de banana y melón.
Sí.
Hay uno para cortar
corte
el
melón, cortadores de aguacate, rebanadores de cebolla, guaflera.
La guaflera, yo tengo que me compré en uno de los viajes de gira que hicimos, en el extranjero,
sí,
me compré un spray de limón para aplicarle a un limón,
sí,
y transformarlo en jugo en aerosol.
Ah, genial.
Usted lo clava al limón mismo.
Se lo ensarta al limón, sí, sí.
Se lo ensarta y después tira como si fuera un desodorante y le sale el jugo así.
Es genial.
Bueno, es genial si funcionara, porque no...
No anda.
Se traba todo, ¿no? Sale una gota y nunca más.
Sí, 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 sí. Pero hay mucho. A mí la guaflera me parece útil.
Sí, la guaflera sí.
¿Pero cuántas veces la usa?
Y pocas sí, veces. Sí. Pero las veces que uno la usa... Es bastante... O sea, tiene sentido.
Sí.
Te haces un ahora, lindo waffle y te lo haces. Sí.
Esa especie de guillotina que se usa para los huevos duros, para...
Claro, que es como un arpa, ¿no?
Sí. Esa no la usa nunca.
Esa no la usa nunca, no, señor. No, esa no la usa nunca. ¿Y eso que se venden por televisión?
Todo eso se vende por televisión.
Todo ese, todas esas cosas... ¿Sirven o no sirven?
Algunas
son ollas. Una olla siempre sirve, señor.
Sí, la olla sí.
Y le digo, hay un objeto genial que venden en televisión, que es un rodillo para pintar, donde la pintura va adentro del rodillo.
Ah, yo la vi eso. Diga que yo no voy a ponerme a pintar.
Pero usted tiene que llenar a cada rato el rodillo.
Sí, no, pero bueno, pero tiene una botella.
Pero no gotea.
Tiene una botella importante adentro.
En 20 minutos pintás una habitación.
Sí, señor.
Ah, eso me interesa, ¿eh?
Yo antes pintaba yo mismo.
Claro.
Mis casas, hasta que empecé a mudarme a casas más grandes.
Sí, claro. Pero un ambiente puede pintar o hacer el mantenimiento de una pared.
Bueno, dice, no compre ropa de ejercicio. El otro día dijimos que había que comprar ropa de ejercicio para ir al gimnasio, acuérdese.
Sí, señor, bueno, me acuerdo, la semana pasada.
Sí, presumirle en el gimnasio a las minas, ay, qué sé yo.
Sí.
Dice, el ejercicio y el compromiso indiferente son razones clásicas de las prendas diseñadas, específicamente para el yoga, levantamiento de pesas, no, de pesas no.
Sí, de empresas.
De empresas, sí. Y CrossFit, que a menudo permanecen en el cajón después de un corto tiempo. Bueno, pero si uno es deportista, sí.
Sí, lo que pasa es que hay muchos que consideran que la ropa para hacer deporte es la ropa común vieja.
No, ¿cómo va a ir? ¿Cómo van a jugar a la pelota?
Y se con un
saquito abotonado adelante, tejido.
Bueno, o agarra un pantalón normal y lo corta y le queda un short.
Sí, claro. Un pantalón de un traje que ya no usa.
El de la comunión.
Sí.
Sin embargo, acá dice, utiliza camisas viejas, pantalones cortos y largos.
No le digo.
Y con eso hace gimnasia.
Claro. No, porque pero igual le digo,
lo va a llenar de perplejidad. Agua embotellada.
¿Por qué? ¿Por qué no se puede?
El agua embotellada es una industria multimillonaria, incluso cuando el agua fluye desde el grifo. Los grupos ambientalistas afirman que la producción de agua embotellada despilfarra los combustibles fósiles en cantidades notables y el resultado no es más seguro que el agua del grifo, que está regulada por la Ley Federal de Agua Potable Segura. Asegura lo llevaron preso, es mi respuesta.
Sí, a veces tiene feo sabor el agua y uno pone un purificador de esos del Partido Socialista Auténtico.
Sí, señor, sí.
Y le...
A mí había uno que me vendía antes.
Sí, sí. Entonces le saca todo lo podrido.
No compre calentador de toallitas de bebé.
No.
A los fabricantes les encanta abusar de los padres. Los padres y de los hijos, especialmente de los padres primerizos, con artículos que pueden parecer imprescindibles, pero que son completamente innecesarios.
Muy bien.
¿Juguetes? ¿Cómo juguete? ¿Cómo va a ser innecesario el juguete?
Más innecesario es el que escribe este informe. Disculpe,
por favor, déjenlo.
Los niños sin duda esperan juguetes en cumpleaños y en Navidad. Pero rara vez tiene sentido comprar una gran cantidad de juguetes nuevos. El niño quizás se aburra en cuestión de semanas. ¿Qué tiene que ver eso?
Bueno, pero ¿qué semanas?
Claro, son semanas. Yo también me aburro.
Sí, y más mucho más rápido.
Sin embargo, no dejo de comprar juguetes. Mascotas de diseñador, ¿qué es eso?
A ver... Mascotas vivas, sí.
Sí, que no, dinosaurios.
Claro. ¿Quieres una mascota con un nombre como Labrador o Twagger? Está preparado entonces para prepagar miles. El negocio de mascotas y la cría irresponsable pueden conducir incluso a las mascotas a problemas de salud. Y este es un tema que está plagado de controversia, ¿eh?
Claro, porque sí. Son medio mutantes, porque mezclan una iguana con un ratón.
Sí. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad. Ah, ¿qué tal?
Sí. ¿Cuántos socios tiene?
No dan abasto. Ah, pero a los animales. Ahí sí. Calcula que los refugios aplican eutanasia a 2.7 millones de perros y gatos cada año. Bueno, nada más.
Pero con eso, ¿qué nos quiere decir? Al final
que
termina...
Que tengamos perros y gatos, pero...
Claro, no, que no...
No, bueno, mascotas de esas.
Es un informe que termina con un golpe bajo.
Después, recuerdos de fiestas.
Sí, no hay que comprar.
Cosas que te dan cuando vas a la fiesta, ¿viste?
Los souvenirs.
Los
souvenirs,
sí. Se ha convertido en norma, pero es mucho dinero a la basura. Muchos padres claman por el fin de la tendencia perdurable de la bolsa para las fiestas de cumpleaños de los niños. A menos que sean comestibles, sáldalos por completo.
Bueno.
Estoy en desacuerdo, señor.
No, pero mire, ¿sabe qué pasa?
En contra de los niños.
Yo tengo en mi casa un mate que me lo regalaron en un casamiento como souvenir.
Sí, bueno, pero eso es algo útil.
Pero dice Cecilia y Daniel, y ellos se separaron hace años. Y yo sigo tomando mate.
Y a veces lo vienen a visitar por separado. Y usted tiene que esconder el mate. Como yo cada vez que tengo alguna visita que tengo que esconder cosas.
A usted se le va la mañana escondiendo cosas.
Bueno. Libros de cocina. Pero acá
todo no quiere comprar nada.
Hay mucha gente trabajando en esto. Aparte de uno o dos volúmenes integrales que sirven como referencias rápidas, los libros de cocina son del siglo pasado. En su lugar recurre a los millones de recetas publicadas en línea, claro, sí. Claro.
Sí. Bueno,
¿qué más?
Pero es lindo tenerlo como objeto también.
Claro.
No se puede dar un
gusto. El libro
de
Doña Petrona, yo lo tengo, señor.
Sí.
Después, tampoco gastes plata en un vestido de boda exorbitante. Claro, y si estamos, ya que estamos ahorrando, ¿para qué demonios nos vamos a casar con fiesta?
Y no, bueno, pero el vestido lo miran todos los parientes.
Lo miran todo, ¿qué importa? Es más útil un juguete para un niño que un vestido de boda para mi prima. Dice, cuidado, pero gastar una fortuna en un vestido de novia es un artículo de uso único. Incluso las personas que se casan más de una vez generalmente no reciclan. Parece poco práctico en el mejor de los casos.
Sí, claro. No se va a casar la novia dos veces con el mismo vestido.
Ah, claro, dice. Esta, mirá, lo único que falta es que se casa dos veces con el mismo marido.
Sí, sí. Es medio drapi este vestido.
Aquí anduvo gente. Zapato de gamuza es el último artículo.
¿Por qué? ¿Qué?
Claro, pueden ser magníficos y divertidos, pero poco prácticos. Debido a lo delicados que son, se arruinan cuando uno los expone al clima o se mojan, o bien terminan en la basura rápidamente o en un armario, demasiado preciosos para ser usados.
Ah.
Bueno, todo esto me puso de muy mal humor.
No, sí, la verdad que...
Por el cuento de la lotería.
Claro, arrancó así.
Como una en 175 millones y hay 45.000 números.
No, le digo que eso ya desmerece la credibilidad de todo el informe.
Sí, arrancó mal.
Mi tío Morocho.
¿Y dónde vive su tío Morocho ahora? ¿Sigue?
Mi tío Morocho murió hace muchos años.
Ah, bueno, pero...
Él vivía primero en Villa Bosch y después ahí... No vivía en Villa Crespo, vivía en realidad en Avenida San Martín. En Devoto. Lindo barrio.
Muy bien.
El Morocho. Lindo apodo el Morocho, que le digan a uno Morocho. Está
sí,
bien.
Sí.
Bueno, estoy pensando si... Otro más, caso, un primo, Oscar. Un primo de Oscar Gambetta, se sacó la grande también.
¿Otro más en su familia?
Dos, en mi familia dos, y me parece que... me está faltando, sí.
Pero es rarísimo conocer a uno, ya conocer a dos.
Sí, sí. Lástima que no, lo que me da bronca es que no fui yo el que me la saqué.
Y bueno, pero por ahí usted no jugaba.
Claro, ese es el problema.
Y bueno, claro, entonces... sí, sí, es el pequeño detalle.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Sí.
Yo creo que tenemos que... esto nos tiene que invitar a pensar nuestra vida nuevamente.
¿Pero en qué sentido? Porque la verdad que parece que uno no pudiera darse ni un gusto.
Y pero algunas cosas, por ejemplo, el vestido de boda me parece que tiene razón. Los juguetes,
bueno, pero si...
no.
Ahora le digo, lo que no tiene razón es que uno tenga que ir al gimnasio con todos los pantalones.
¡No, está loco!
Del ese traje tipo, cortado.
Yo conozco esos tipos que van al gimnasio con unos pantalones Príncipe de Gales.
Y si no lleve el vestido de novia al gimnasio, ya
también
lo usa mal.
Lo que pasa es que este desconfía de la naturaleza humana y cree que nadie va al gimnasio dos veces. Pero claro, algunos van, claro. O no van al gimnasio, pero van, qué sé yo, a jugar la pelota o alguna cosa, ¿viste? Bueno, estoy un poco enojado, pero preocupado.
¿Por qué preocupado?
¿Por qué? Sí, preocupado porque estoy pensando que a lo mejor casi toda la plata que yo gasto. Por ejemplo, ayer me compré una balanza.
Eso sí que... Bueno. ¿Para qué? ¿Se puede ir a la farmacia?
¿Cuántas veces me voy a pesar?
Claro.
Me pesé, ayer me pesé y ya está.
Bueno, por ejemplo...
claro, que me voy a pesar de nuevo.
¿Cuánto vale una balanza, más o menos?
Vale como 3.000 pesos.
3.000 pesos, bueno. Hasta ahora se pesó una vez,
sí.
Le costó 3.000 pesos. Si se pesa otra, le va a costar 1.500, ¿no?
1.500, y así...
¿En cuánto tiempo lo amortiza?
Amortiza los 20 guitas que hay que poner en la balanza del subterráneo. Pero la balanza del subterráneo te traía una tarjetita.
Sí, de la suerte, ¿no?
Te daba la suerte también. Y esta no me dice nada.
Claro.
No, no. Bueno, por ahí esa le a su tío le dio la suerte la balanza del subterráneo.
Por ahí sí. Bueno, decía, miseadura, fulería rantifusa, qué sé yo, cualquier cosa. Señores, vamos a hacer una breve pausa porque creo que están en puerta, ¿eh?
Sí, sí, viene el trío, ¿eh? Viene el trío.
Los miembros del trío sin nombre.
AM 750. una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750.
La programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Tu esperanza es nuestra señal.
AM750.
10 años en la misma frecuencia.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750. Una señal.
AM750.
Una década. Una señal. 10 años. En la misma frecuencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:57, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 33%, temperatura 14 grados 9 décimas. El aislamiento por la pandemia continuará hasta el 11 de octubre. A través de un mensaje grabado, el Poder Ejecutivo comunicó la medida y Alberto Fernández llamó a todas las personas a tener la responsabilidad que le cabe. Por su parte, Axel Kicillof comunicó que en la provincia el conurbano bonaerense se mantendrá sin mayores cambios y que algunos municipios del interior retrocederán de fase.
En los 35 municipios del conurbano la situación sigue igual. Para el interior de la provincia de Buenos Aires, para los 100 municipios restantes situaciones diversas. En algunos de ellos, la situación ha empeorado mucho y hemos tenido que retroceder a fases anteriores. Para otros municipios, lo que ha ocurrido, 18 creo que son todavía, se encuentran en fase 5. Nosotros no creemos que la solución a esto sea flexibilizar, sea abrir de manera masiva y sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen, como lo hemos hecho en el interior de la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los 135 municipios cuando la situación realmente mejora.
Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta anunció que se habilitarán más espacios para locales gastronómicos y que se permitirán determinadas obras de construcción en la ciudad. Además, adelantó que insistirán con retomar la educación presencial en lugares abiertos.
Hoy vamos a dar un nuevo paso en el marco de este plan. Para nosotros, la prioridad número uno es la educación. Hace dos días, nuestra ministra de Educación le presentó una nueva propuesta al Gobierno Nacional que en todos los casos son actividades al aire libre. Este próximo lunes hay una reunión de los ministros de Educación y de Salud, de Nación y de Ciudad. Yo estoy convencido que en base al diálogo y a la importancia que todos les damos a la educación, nos vamos a poder poner de acuerdo para poder arrancar. En relación a la gastronomía al aire libre, vamos a seguir sumando a partir de este próximo lunes para que también puedan pedir sus permisos aquellos locales gastronómicos que no tenían permiso anterior para tener mesas en la calle. Y por otra parte, también se van a habilitar todos los espacios al aire libre que estén dentro de la propiedad del local gastronómico. En cuanto a la construcción, trabajamos estas semanas con la Cámara de la Construcción, con el gremio, para que a partir del lunes se puedan pedir los permisos para empezar con las obras mayores a 5.000 metros cuadrados o las obras que faltan menos de 90 días para terminar.
Los infectólogos advierten que la responsabilidad individual no alcanza. En una carta pública, los expertos que asesoran al presidente pidieron mantener las medidas de cuidado ante la pandemia y alertaron por el riesgo de que las diferencias políticas comiencen a enturbiar la política sanitaria. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 33%, temperatura 14 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y este es el momento de convocar, porque es el día en que ellos vienen, en el que nos dejan entrar a sus hogares, al trío sin nombre, al señor Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Mejor imposible.
Muy bien.
Bueno, vamos mejor a las novedades, por favor.
Bueno, hoy tenemos dos canciones que son estreno. ¡Sí! ¿Así le gusta a Barton?
Dos sí, estrenos. Así me gusta, pero un poco más, como más real, más actual, más sentido.
Ah, bueno, espere que lo siento.
Sí.
Tenemos una canción que es estreno tanto de la canción como del grupo. Tenemos una canción de Fool's Garden, la más conocida de Fool's Garden. ¿Qué canción es, Ale?
Una canción que se llama Lemon Tree.
Lemon Tree. Lemon Tree para Romina, por todos los medios, ha pedido Lemon Tree.
Nothing ever happens, and I wonder.
un estreno más que auspicioso.
Muy linda, es una muy linda canción.
¿Cuántos recuerdos? Ahora vamos al tema que le interesa a Barton. Los dibujos animados.
Los dibujos animados, bien.
¿Qué?
Hay mucha música y dibujos animados, muchos pedidos, y hay un ranking de los temas más pedidos. Uh-huh. No sé si le llegó a usted la lista.
Claro que me llegó, sí, hay un ranking, pero no vamos a decir nada al respecto.
¿Pero van a hacer algún tema de ahí?
No.
Sí, bueno, sí. Creo que es el más pedido últimamente.
Sí,
creo
que es el más pedido. Fue muy pedido, muy pedido.
Sí, sí. Se trata de una canción que, en este caso, me atrevo a decir que todos conocemos, que es la canción de Heidi.
Sí.
Ay,
claro, sí.
Ay, me mata.
Pero acá el trío sin nombre tuvo que convocar a un amigo del trío. Es un amigo rioplatense, un amigo uruguayo. ¿Cómo se llama, Ale, este amigo nuestro?
Es nuestro querido amigo Jaime Citarroz. Que...
¡Ah, Jaime Citarroz!
Sí, Jaime ya ha cantado, pero sí, claro. Él nos pidió mantener reserva, pero ahora se da a conocer. Él ya ha cantado en la de Los Halcones Galácticos.
Exactamente.
Ah, sí.
Es fanático de los dibujitos animados.
Claro,
animados,
pero sí. Él no quería, no le gusta la popularidad, nada. Entonces nosotros fuimos reservados.
Austero, es austero. El estilo uruguayo tirolés que hace...
Sí. Y bueno,
debe ser pariente de...
Por favor, impecable.
Impecable. Debe ser pariente de Aliberti.
Canta grave, canta grave.
¿Cómo canta grave? La
Ahora,
canción
es raro cantar grave para el género tirolés. No, sí, parece, no,
claro, tiene, está bien. La canción de Heidi, además, es una de las canciones más agudas que nadie haya escuchado jamás.
Se rompe los vidrios cuando las emisoras pasan.
Pero bueno, la adaptamos al registro de Jaime.
Claro, él lo pidió.
Está muy bien.
Me quedo un poco alta, dijo.
Bájemelo. Sí.
Bueno, uno de los temas más pedidos al trío, y en este caso está dedicado a alguien en particular, o a todos los que lo pidieron, que son un montón.
Son un montón, pero acá tengo a Edith Caballero de Twitter. ¿Sabe quién lo pidió? Karina de Orlegui lo pidió.
Es verdad.
Muy bien.
Bajo amenazas varias.
Bueno,
lo debe cantar también la de Orlegui ese tema.
Lo quiso grabar también.
Sí.
Abuelito, dime tú.
Abuelito, dime tú.
Bueno, lo escuchamos.
Dale.
Dale, vamos. Adelante, Jaime.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, porque llovió, porque nevó.
Mire cómo se me pone la piel.
Sí.
No sé qué
tiene. Sí, Jaime, vaya al dermatólogo.
Ahora, yo le digo, ¿el tema estaba grabado y reproducido a velocidad normal o estaba más lento?
No. Todo no es de Jaime Citarroz.
Es así el señor. Tiene
Jaime Citarroz auténtico.
Ah, bien, señor, impecable.
El final fue apoteótico, la parte instrumental.
La parte, uno se imagina el Tirol.
Sí, exactamente.
Uruguayos.
Sí, los Alpes montevideanos.
Sí, claro.
Los montes. Todo.
bueno, los montes montevideanos.
Muy bueno, bien, señores. Ustedes saben que pueden seguir haciendo pedidos al trío.
Sí, ¿a dónde?
En las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, también el WhatsApp de los oyentes. Ahora mismo pueden escribir, es 6585-5580. Y la semana que viene,
ya me llegó un mensaje. Estamos más cerca de las 100 canciones.
Sí, ojo, ya, atentos que se viene la canción número 100 con todo lo que eso implica.
Pero qué peso le están poniendo a la número 100, ¿eh?
Ya sí.
¿Le gusta? En una de esas no, cuidado.
Claro. No, me gusta.
Nunca se sabe. Sí.
Hay que ver. Sorpresa.
Puede no venir nada.
Bueno,
vamos a retirarnos en 99.
Pero como no dicen por cuál vamos, ustedes pueden decir que la 100 viene cuando sea, en cualquier momento.
Y bueno.
Están los historiadores, está Felipe.
Claro.
Sí.
Las cuentas, no, al revés.
Nos llamó para preguntar, pero no, sí, es una información que no podemos dar. No,
sí,
no,
y después, Ulanovsky también, sí, por los 100 años de la radio.
Claro, porque no pasa nada en la radio sin permiso de Ulanovsky.
Exacto. Dijo que la 100 la tenía que avalar él, dijo.
Sí, la bitácora.
Bueno, entonces esperamos el veredicto de Ulanovsky. Y mientras tanto convocamos al sordo Gansé y a sus grandes éxitos.
Muy bien. Un ángel ha dejado caer una trompeta sobre este escenario.
Sí. Muy bien.
Un tema de los años 40.
Muy bien.